Esto es una producción de Canal 11 y Canal 22.
America, powerful.
Vous avez où je t'ai préparé,
monsieur le ministre des armées.
Что преданные свои. Миллионы
американцев.
Decida, participe.
Se está atendiendo la situación, se está dando puntual seguimiento desde el día sábado. Se actuó de manera inmediata, llegaron a las pocas horas del tema 7 helicópteros, 5 de la Marina, 2 del Gobierno del Estado. La FGR, de forma ayer fiscal, Carlos Torstiña, atrajo el caso por lo relativo al tema del uso de los explosivos.
Estos son delitos de tráfico de armas, por eso la carpeta de investigación se inició en FEMDO, en tráfico de armas, acopio de armas. No es por terrorismo, como sabemos en la ley, tanto mexicana como internacional, pues el terrorismo es para imponer objetivos políticos, ideológicos, religiosos o sociales. En este caso, son actos criminales para ampliar sus actividades criminales, ya sea en territorio, trasiego de droga, rutas de trasiego de droga, ampliar más el narcomenudeo, extorsión, tráfico, minería ilegal, etcétera. Entonces va por delincuencia organizada. Y el homicidio, por supuesto. Ya que lo atrajo la Fiscalía General de la República, se abren nuevas líneas de investigación, se van a hacer otros peritajes, pues para determinar exactamente qué pasó. Porque no fue un vehículo, digamos un coche bomba que hayan dejado y que después haya detonado, sino hay conductores, hay un conductor y una persona adicional que ingresan, llegan, se estacionan y el vehículo es cuando explota.
Hola, buenas noches. Gracias por estar con nosotros en Maciosare. Esta es una coproducción de Canal 11 y Canal 22. Es temática según el día y este martes es turno del debate de coyuntura. Soy Aleida Hernández Cervantes, abogada e investigadora del CEICH de la UNAM. Antes de empezar, le doy la bienvenida a mi compañera y compañeros, Tonatiuh Martínez, economista.
Buenas noches.
Claudia Villegas, maestra en periodismo y especialista en indicadores macroeconómicos. Claudia.
Buenas noches bienvenida. A todos.
Paul Hospital, maestro en gobierno y políticas públicas.
Bienvenido. Hola, Aleida. Paul.
Hamlet Almaguer, maestro en derecho procesal constitucional.
Buenas noches.
Bienvenido. Hoy hablaremos sobre el reporte del Gabinete de Seguridad sobre el coche bomba en Michoacán y la apreciación del peso frente al dólar. Vamos a iniciar con el reporte del Gabinete de Seguridad sobre el coche bomba en Michoacán. Como ustedes recuerdan, el sábado 6 de diciembre ingresó una camioneta a Coahuayana, Michoacán, desde el estado de Colima, con 2 personas a bordo. El automóvil estalló afuera de la comandancia de la Policía Comunitaria de Coahuayana. El domingo 7 de diciembre, la Fiscalía General de la República corrigió que la investigación iniciada por la explosión del automóvil en Coahuayana, Michoacán, es por delito de delincuencia organizada y no por terrorismo, que es lo que aquí vamos a debatir. El caso fue atraído por la Fiscalía Especial en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas, que está adscrita a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada. Esto generó confusión en la redacción del comunicado oficial. La fiscal Ernestina Godoy, titular de la FGR, aclaró que se inició una carpeta de investigación por el delito de delincuencia organizada. Provocó esto la muerte de 3 policías comunitarios y 2 desconocidos, además de 7 lesionados, también en términos de daños materiales, 12 vehículos, de los cuales 2 camionetas pertenecen a la corporación comunitaria. ¿Cuál es la impresión, el comentario que tienen en esta mesa sobre lo que ha pasado en torno a este coche bomba en Michoacán? Paul, si quieres empezar.
A ver, primero, por supuesto, mandarle un abrazo muy solidario a las familias de los policías, porque ser policía municipal en este país y particularmente en Michoacán es arriesgar tu vida todos los días. Y en este caso, pues fue un atentado directo contra la policía en este municipio, tanto así que pues asesinaron a los tres policías, pero además los asesinan mientras el gobernador de Michoacán está en el Zócalo festejando los 7 años de la Cuarta Transformación. Entonces, mientras están festejando que todo está muy bien, que vamos avanzando muy bien, que el plan Michoacán por Justicia y Paz está dando resultados, pues un coche bomba en Michoacán y pasa esto. Y luego nos entrampamos, en lugar de estar pensando en cómo el crimen organizado está amenazando a las instituciones del Estado, en este caso de este municipio, en donde seguramente quieren imponer un secretario de seguridad municipal, o no les gustó el nuevo secretario de seguridad que está, o no les gusta el plan de paz que están emprendiendo, nos metemos en una discusión de que si en un comunicado de prensa de la nueva fiscalía dice ataque terrorista o no. Y esto se hace un escándalo. ¿Y por qué se hace un escándalo? Pues justamente también por lo del vecino del norte de ponerle a estas organizaciones criminales este estatus de organizaciones terroristas y entonces tener el pretexto para poder venir a México y atacarlos, digamos, de manera directa. En el fondo, ¿qué es? A ver, uno se preguntará, bueno, entonces, ¿qué sí es terrorismo y qué no es terrorismo? Bueno, yo me lo pregunté y entonces les comparto lo que averigüé de manera muy sucinta. Son tres cosas. Criterios para que un acto, digamos, sea contemplado como terrorista, ¿no? Uno, que busque causar intimidación o terror como tal. Pues me parece que esto lo fue. Digo, no entendería otra cosa. Dos, que tenga fines coercitivos, es decir, obligar a la autoridad, obligar al gobierno, obligar a los actores, a los funcionarios a algo. No sé cuál es la finalidad de este atentado, nos lo dirá la fiscalía ahora que lo investigue, pero seguramente como en buena parte del país, lo que les decía al inicio, meterse en las políticas públicas de seguridad o bien en los nombramientos de los encargados de seguridad. Entonces, pues tiene un fin coercitivo. Y tercero, que pueda tener fines políticos, es decir, desestabilizar el funcionamiento de las instituciones, ¿no? Entonces, a ver, digamos que si nos fuéramos con estos tres criterios que nos marcan para ver si es un ataque terrorista, puede ser catalogado así. Hay otros criterios en donde entonces mejor lo catalogamos como delincuencia organizada. Pero en el fondo, el problema es muy grave y es muy serio. Y este plan Michoacán por la Justicia y Paz, yo me muero de miedo de que dé el mismo resultado que el plan que en 2021 el presidente López Obrador anunció. Porque no es la primera vez. O sea, nada más cerramos los ojos y sucedió lo mismo. En 2021 el presidente López Obrador anunció un plan trianual, un plan de 3 años de apoyo a Michoacán para mejorar la seguridad, la salud, la educación y el bienestar de los michoacanos. ¿Cuál fue el resultado? Eso se los pregunto a ustedes, pero vean cómo está Michoacán, que hoy tienen que emprender un nuevo plan con 57 mil millones de pesos y tal. Es decir, no dio ningún resultado este primer plan. Entonces, pues ojalá, en lugar de meternos en esta discusión de criterios, pensemos en el fondo en lo que está pasando, en cómo el crimen organizado está avanzando y cómo está amenazando a la autoridad en Michoacán y qué respuesta va a tener el Estado mexicano ante esto.
Hamlet, ¿tú qué opinión tienes al respecto? Siempre para establecer, fincar en una investigación qué delito se va a investigar, siempre se tiene que ubicar cuál es el móvil. ¿Queda claro el móvil respecto de lo que, por ejemplo, destacó Paul? ¿Queda claro el móvil que pudiera ser terrorismo o puede ser delincuencia organizada?
Sí, recupero las declaraciones del secretario Omar García Harfuch, quien está realizando un extraordinario trabajo, al igual que la fiscal Ernestina Godoy. Y ambos demostraron en la Ciudad de México que son un gran equipo, bajo el mando de la Presidenta de la República, bajo su coordinación. Y estoy seguro que este caso no va a ser la excepción. Dicho lo anterior, el secretario Harfuch, que tiene información relevante, aclaró algunas cuestiones. Una se notaba en el clip que estuvo en la introducción. Normalmente, cuando hay un ataque con un coche bomba, pues quien lo perpetra, pues no se queda en el coche, ¿no? Y aquí mencionaba que eran incluso dos personas las que estaban a bordo del automóvil. La segunda cuestión que también dejó clara en sus declaraciones es una zona que ha estado en disputa. e identificó a los tres grupos criminales que tienen esa disputa. Y lo calificó como un acto para buscar avanzar en términos territoriales. Estoy en contra de lo que menciona Paul, porque no hay una finalidad ideológica o política en el sentido de conquista del poder o desacreditar al gobierno que lo ejerce. Ningún grupo lo ha reivindicado, que es algo que tradicionalmente ocurre en ataques de carácter terrorista. Así ha pasado en España, así ha pasado en Inglaterra, así ha pasado en muchos países, digamos, de Medio Oriente. Porque lo que buscan los grupos precisamente es fijar una postura en torno a alguna política o alguna cuestión de carácter ideológico. Entonces no se reúnen estos requisitos. Y las cuestiones relacionadas con terrorismo escapan al ámbito interno, al ámbito nacional. Hay una coordinación a nivel mundial. Hay organizaciones, hay tratados, hay acuerdos, precisamente para prevenir los actos terroristas. Este no es un acto terrorista, es simplemente un movimiento de disputa por un avance territorial entre los tres grupos que identificó el secretario Harfuch, Aleida.
Sí, hay el concepto, digamos, no hay un concepto unificado sobre terrorismo, hay una serie de conceptos distintos en convenciones y demás. El que podemos, por ejemplo, ubicar en la página del FBI dice, en términos del terrorismo doméstico, o sea, al interior de los países, es actos violentos y criminales cometidos por individuos y o grupos para promover objetivos ideológicos derivados de influencias domésticas como las de naturaleza política, religiosa, social, racial o ambiental. ¿Qué opinión te merece esto que está sucediendo, Tonatiuh?
Creo que hay que separar la situación de la celebración del Zócalo. Es completamente aparte y digo, eso no podemos confundirlo con lo que pasó en Michoacán o plantear que estaba celebrando el gobernador en ese momento cuando ocurrieron los hechos. Pasó un día antes y pues no hay que confundir tampoco a la audiencia, ¿no? Y justo como ya decía Hamlet, pues creo que hay que hacer una investigación previa a la situación, o sea, a lo que pasó, antes de determinar si fue terrorismo o no. Digo, son actos de terror, evidentemente, y es una situación desafortunada, pero esto no implica que sea terrorismo. Creo que hay también una confusión cuando sale el comunicado de la Fiscalía, que después ya cambia el sentido. Y justo hoy en la conferencia de prensa el secretario de Seguridad aclara la situación y dice, bueno, hay distintas líneas de investigación y hay que atenderlas todas. Él clarifica y dice, bueno, es crimen organizado y claro, como también menciona Hamlet, pues es una disputa constante en el territorio. Sabemos lo que pasó con el presidente municipal de Uruapan, una situación que detona también el plan de Plan Michoacán por la justicia y la paz, que tiene tres ejes fundamentales que creo que están avanzando. Tampoco podemos pedirle resultados inmediatos en el corto plazo, a unas semanas de haber iniciado. Y creo que eso también hay que entenderlo. Ahora, en términos generales, en materia de seguridad, los resultados son claros. Y hoy se presentaron en la mañanera, ¿no? Digamos, hay un avance en una reducción del 37% en los homicidios dolosos. Y son datos presentados por los propios estados. O sea, no es una situación que estadísticamente esté controlada por el gobierno federal, sino son datos que se generan a partir de la estadística de las fiscalías y de las carpetas de investigación de cada uno de los estados. Entonces, es importante destacar eso. Solo quisiera dar unos datos. La reducción del feminicidio del 23.4%, una reducción del 50% en términos nacionales de los robos con violencia, 22.6% de reducción en lesiones dolosas por disparo con arma de fuego, 58% de reducción en secuestro o extorsión. Secuestro extorsivo, robo de vehículo con violencia, una reducción del 45%. Es decir, creo que hay resultados y no podemos tampoco regatearlos ante esta situación desafortunada por completo, pero como en todas las conferencias se dice, se está trabajando para tratar de mitigar la situación.
Nada más una cosa, porque me pediste que no podemos desinformar a la audiencia que nos ve. Y efectivamente fue al mismo tiempo, ¿eh? o sea, yo aquí no estoy mintiendo, fue en el minuto 28 del discurso de la presidenta en el Zócalo, cuando Ramírez Bedoya aplaudía como foca que estaba explotando un coche en Michoacán. No fue un día después, fue en ese momento. Digo, nada más, porque me dices, es que hay que separarlo. Sí, sí, bueno, pero sucedió en el mismo momento, ¿eh?
No, pero o sea, Bedoya no estaba
celebrando.
En
el mismo, no fue el domingo.
Bedoya no estaba celebrando.
Pero me acabas de decir que fue el domingo.
¿Qué pasó eso?
No, no, me acabas de decir que fue el domingo. Pues fue no, en
no
el momento.
No están vinculados.
Minuto 28. Pero antes de que... De
pues que es que ese gobernador debería de estar atendiendo el plan Michoacán, no movilizando en camiones.
A nuestra colega Claudia Villegas.
Que cada gobernador haga lo que quiere, su pueblo lo juzgará.
Adelante, Claudia. Sí, yo creo que en teorías de la comunicación es momento como de analizar esto que mencionaba Paul, estaba sucediendo al mismo tiempo, y lo que dice Donatiu, que se está buscando restablecer el orden en esta región, en Uruapan. Y me gustaría recordar que hemos visto a los grupos delincuenciales en nuestro país haciendo performance en vía pública, exhibiendo su poder en materia de flotillas, simulando que son pues tanques o que están pertrechados, convirtiéndose pues en materia mediática en lo que ellos quisieran o aparentando ser un contrapoder. Y eso me lleva también a recordar que los hemos visto entregando despensas, los hemos visto tratando de integrarse a la comunidad, y es precisamente ese uno de los puntos que, con las definiciones que tenemos de la ONU o del FBI o de organismos multilaterales que se han ocupado de estudiar el terrorismo, es que no casa este acto, porque precisamente el terrorismo, lo vimos en ETA o lo hemos visto en Medio Oriente, busca desarraigarse de las zonas. Y al contrario de lo que es el terrorismo, quisiera citar a Mario Puzo en su novela icónica, que es ficción, claro, pero Padrín. Está inspirada en muchos eventos reales de la mafia italiana, que jamás en Estados Unidos se consideró terrorismo, y hay que recordar que a los capos de la mafia italiana se les detiene por evasión de impuestos. ¿Qué busca la mafia? Precisamente lo que estamos observando. Material y económicamente quiere tener control, no es ideológico, no es político. Por eso el hecho de que mientras estábamos aquí en la Ciudad de México teniendo una festejo de 7 años de logros de transformación, ellos estaban haciendo esto. Evidentemente lo que buscaban era enviar un mensaje, lo lograron, y yo creo que hay que recordar que la mafia, lo delincuencial que citaba Paul, busca riqueza, poder, controlar territorios, y aquí también creo que es muy importante citar que, y de eso me gustaría hablar más tarde, cómo se encuentra una institución y cómo se toma el control de ella.
Estamos hablando del coche bomba que explotó el 6 de diciembre en la Cuaguayana, Michoacán, y se están planteando varias hipótesis de investigación, y en esta mesa hay que plantear una pregunta. ¿Está conectado esto que está sucediendo con querer desestabilizar nuestro país? Bueno, volvemos, no se vaya. America
Powerful. Macio Sare. Estás escuchando un podcast de Canal 11 y Canal 22. Canal 22. Macio Sare.
Pues estamos de regreso en Macio Sare, debate coyuntural, y estamos conversando en torno a lo que sucedió en la Cuaguayana, Michoacán, el coche bomba que explotó, y si hay diferentes hipótesis de investigación. Planteaba en la mesa si está conectado esto que sucedió ese mismo día que estaba dando el discurso por los 7 años de transformación la presidenta Claudia Sheinbaum. Paul, mencionaste que eso sucedió exactamente a los 28 minutos del discurso.
¿Hay algo, alguna conexión no, con a eso? Porque tú lo mencionaste y es importante que se desarrolle el punto. Porque...
Yo lo que hice fue precisarle a la audiencia la información, porque hubo desinformación. Pero me parecería profundamente irresponsable que aquí nos pongamos a hacer líneas de investigación y supuestos de lo que está buscando el crimen organizado con este tipo de eventos y que entonces quieren desestabilizar y por eso lo hicieron al mismo tiempo. Entonces, yo prefiero recuperar, bueno, pues es mi intervención, cada quien hagan sus líneas de investigación, señores fiscales. Yo quiero recuperar la valiosa intervención que tuvo Claudia, porque estaba hablando de cómo el crimen organizado en este país hace desfiles, muestra tanques, muestra el armamento y... Nunca voy a olvidar, y a ver si producción lo puede buscar por ahí, en septiembre del 2023 se me puso la piel chinita cuando vimos todos en la televisión imágenes en la frontera de Chiapas con Guatemala, en Comapala, de un convoy del crimen organizado, del cártel Jalisco, creo que era, o el de Sinaloa, no sé qué grupo criminal.
¿Será Comalapa?
Y salían los niños, niños a vitorearlos, a aplaudirles, a chiflarles, a darles la bienvenida. Eso verdaderamente me puso la piel chinita porque es que un niño lo haga. Te habla de toda esta cultura que ha construido el narco, de este narco benefactor en algunos pueblos que la gente termina agradecido con ellos. Hemos visto videos también de cómo se meten en las posadas, en los regalos, en las fiestas. Y un pueblo agradecido, pero unos niños... que lo vean como un modelo a seguir, como un modelo aspiracional, como querer ser esto de grande, y ahí entonces pierdes una batalla cultural que esa es imposible ganar en términos intergeneracionales. Entonces, eso me parece mucho más relevante en el análisis que estar adivinando qué va a decir la fiscalía en los próximos días.
Aleida, pero en función de lo que dice Paul, me parece que estamos viviendo otro momento. Con las cifras que estaba proporcionando Donatiuh, no podemos seguir actualizando ese escenario como si no estuviera pasando nada. Estamos viendo un crimen, una organización delictiva que está tratando de llamar la atención por todas las vías posibles, que ya no tiene el arraigo que tenía, porque yo les decía, el terrorismo trata de alguna manera de violentar, trata de desintegrar, y ahora lo que están tratando de parecer ya no les está generando la rentabilidad social que antes tenían, Paul. Es otro momento desde mi perspectiva,
con estas cifras,
Paul. Y quiero recordar que hablábamos de la violencia multidimensional en algún momento y que el gran reto que tiene la seguridad pública en este país, el señor García Harfuch, es seguir detectando y mitigando y combatiendo.
Y se están atendiendo las causas, Aleida. Yo coincido en que hay un problema cultural por la música, por las series. No pueden ser los narcotraficantes héroes de las infancias y las juventudes de nuestro país y de ningún lugar del mundo. Y reflexiono un poco en cómo los grupos del crimen organizado han utilizado a jóvenes en situación vulnerable, extremadamente vulnerable, para que cometan pues algunos delitos que han sido de alto impacto en el país, ¿no? Pienso en dos casos. El asesino material del alcalde Carlos Manso pues era prácticamente un adolescente, ¿no? Y también alguno de sus cómplices no pasaba de 20 años, tenía creo que 19. Y quienes atacaron a un abogado aquí en la Ciudad de México, a las afueras de los tribunales en la colonia Doctores, también eran muy jóvenes, menores de 20 años de edad. Entonces, esas carencias se están solventando, sociales me refiero, desde el gobierno de la República. Por eso es tan importante el programa que ha implementado la presidenta Sheinbaum para crecer el número de preparatorias y que queden cerca de la casa de las juventudes. Transformar secundarias en prepas, abrir la matrícula, permitir que continúen con sus estudios, otorgar pensiones, otorgar becas, otorgar apoyos sociales, integrarlos también al empleo, incrementar sustancialmente el salario mínimo, ya logrando una aspiración constitucional de un salario digno, 13% de incremento para el siguiente año, precisamente para prevenir y para alejar. Y en términos también de música, pues un concurso con dimensión nacional que la presidenta lanzó, la presidenta Sheinbaum, de música regional mexicana, pero con letras,
mucho éxito,
con letras favorables, no destructivas como México lamentablemente canta. Existen. Sí. Correcto, México canta.
Donatio, ¿tú qué opinión tienes sobre los avances en seguridad pública y ciudadana y frente a esto también que se empieza a focalizar mucho en Michoacán? O sea, llama la atención que hay dos eventos de esta envergadura que suceden en Michoacán y que toman el foco de atención del país.
Sí, también lo del agricultor que desafortunadamente fue asesinado.
Bernardo
Monero. Y bueno, yo creo que es súper mediático justamente porque la figura de Carlos Manso pues estaba llamando mucho la atención, ¿no? Habrá gente que esté de acuerdo, habrá gente que esté en contra. Me parece que lo que estaba mencionando en sus últimas intervenciones en cuanto a cómo atender la violencia, pues no es una no son acciones que yo comparta, cómo atender es el problema. Pero quisiera remitirme también a lo que mencionaba Paul, en que hace dos años apenas, desde dos años para acá vemos resultados, eso no es cierto. A ver, con Felipe Calderón empezó con 30 homicidios en promedio diario en su sexenio. Lo dejó en 70 y tantos. Luego Peña Nieto lo toma en 70 y tantos y termina con 96. Andrés Manuel López Obrador termina su sexenio con 87 más o menos en promedio diario. Entonces, si trazamos una línea, ¿no?, de tendencia, pues podemos ver que hay una diferencia sustancial en cómo crecían los homicidios en promedio diario y cómo se estabilizó, digamos, con el presidente Andrés Manuel López Obrador, incluso hasta disminuir un poco. Ahora vemos la cifra.
¿Podemos trazar una línea de desaparecidos también?
También podemos hacer el análisis.
Si quieres, porque
también podemos hacer el análisis, pero con la presidenta, Claudia, podemos ver incluso que la tendencia disminuye todavía más, ¿no? Entonces creo que es importante entender que esta es una política que atiende a las causas, como ya mencionó Hamlet. No es una nada más, ¿no? Vemos que las becas están funcionando, el desarrollo de infraestructura, el incrementar la infraestructura en términos de planteles, el buscar la universalización de la salud es muy importante. Entonces, está bien criticar las acciones o las políticas públicas que no compartimos, las situaciones desafortunadas que rondan el país, pero también reconocer los resultados que se están teniendo. Y sobre todo yo creo que esta valoración se refleja en las encuestas. Y las últimas que salieron muestran favorable el movimiento encabezado por la doctora.
Es que, perdón, pero confundir peras con manzanas. No puedes comparar la popularidad de un mandatario, de una mandataria en este caso, con cómo evalúa la gente en términos de seguridad, o de economía, o de trabajo, o de educación. Y aquí vimos las encuestas, ¿eh? Digo, podemos recuperar ese programa. Y venía reprobado en términos de seguridad, venía reprobado en términos de educación y de salud. Oye, pero la popularidad de la presidenta está en 80%. Ah, bueno, pero esa es la persona. Ese es el crédito, es decir, la credibilidad que tienen los mexicanos, las mexicanas, con respecto a la persona que toma las decisiones. Pero en materia de seguridad está reprobado. Entonces,
si los números de seguridad...
Esto de las cifras
es interesante,
porque entonces yo también me voy a poner aquí a dibujarles cómo ha crecido el tema de la extorsión en los últimos años. Porque
y eso
ha crecido 45%. ¿No?
En las conferencias.
¿Cómo ha crecido, por ejemplo, lamentablemente, el tema de los desaparecidos? Hay 130 mil desaparecidos, pero además el 56% del total de desaparecidos viene de los últimos 6 años. Entonces, bueno, ya hace 7 años, ¿no?, que estamos celebrando esta transformación.
Y hay una alta concentración en algunos
estados. Hay un tema ahí, y también en los números que están reportando las fiscalías, en este delito de otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal. Delitos que atentan contra la vida, pero no los catalogan como homicidios. Entonces, hay una suerte de subregistro por ahí, pero está bien. Qué bueno que digan que hoy hay 30 homicidios menos. Sí, pero hoy hay 37 desapariciones al día, que no había. Francisco, entonces, reporta hay que tener cuidado con esos datos. Por eso, pero hay que tener cuidado con esos datos y hacerle aquí una gráfica a la gente. Entonces los mandamos escandalizados a sus casas porque la extorsión ha subido 45%.
Son las fiscalías de los partidos.
Y todo eso lo concentra
por la oposición.
24 estados son gobernados por Morena, por el amor de Dios. No son 3 estados de la República. Son 24 entidades federativas que nutren al sistema
y el resto son de la oposición.
Al sistema nacional de seguridad. Y ahí están los datos y son públicos y no pasa nada. Hoy estamos discutiendo un tema de fondo que tiene que ver con esta capacidad que tiene el crimen organizado, llámalo terrorista o llámalo crimen organizado, para hacer este tipo de atentados, para matar policías que dedican su vida a cuidar la vida de las personas en un estado en donde quien alza la voz, ya sea un productor agrícola o ya sea un presidente municipal, lo matan. Y hoy matan también a los policías que están ahí de guardia afuera de su comandancia. Entonces, hay un tema de fondo y hay esta suerte de... No, es que yo creo que fue un mensaje porque entonces fue al mismo tiempo que en el discurso. Por el amor de Dios, hay un problema sustantivo.
Yo creo que fue una situación
y de fondo
local. Más que un mensaje.
Ojalá fuera una situación local y focalizada. Pero en este país
pero no me refiero
a
que sea una
lugares.
Situación aislada. Sí, me refiero a que no fue un mensaje para la presidenta o nada parecido a eso. Simplemente creo que fue una situación.
La buena noticia es que cambió ya la estrategia de seguridad. Eso está bien.
Eso está bien. Y hay que reconocerlo. Por ejemplo, tú mencionabas
la extorsión. No reconocen que estuvo mal los 6 años pasados, pero ya cambió.
Bueno, es que
está bien. Ha habido más intenciones en este año que creo que en todo el sexenio pasado.
Es que uno no puede ser que
te muestre las gráficas. Entonces, qué bueno que se reconoce que íbamos por mal camino. Pero hay un reconocimiento tácito de que íbamos por mal camino, ¿no?
38,700
pasados. ¿Antes de 2018? Completamente.
No te puedes brincar en sexenio como si no existiera.
Pues es que los resultados están
en materia de seguridad. Hay resultados claros que tenemos. De 2018 a 2025 se redujo el promedio diario de homicidios dolosos en 35%. Estamos hablando de 7 años, no estamos hablando de solamente un año o 6.
Entonces, casi igual, fíjate.
Lo que sucede, Paul, es que hay que, insisto, como en cada mesa, que hay que hacer análisis de lo que avanza y en donde nos tenemos
donde
que concentrar.
Retrocede, claro.
En donde nos tenemos que concentrar para avanzar, como hacer críticas que tienen que ver con cuáles van a ser los mecanismos necesarios para seguir avanzando. O sea, no hacer un análisis que lo confunde todo, o sea, que sí. No ve los avances y solo hace las críticas, que es un poco esa
estrategia. O que solo ve los avances y entonces
estrategia.
Pintamos un mundo
rosa. No, por ejemplo, es bien importante que estas 7 entidades que concentran el 51% del total de casos de homicidios dolosos, como Guanajuato, Chihuahua, Baja California, Sinaloa, Estado de México, Guerrero y Michoacán, necesitan llevar a cabo mejores estrategias de seguridad y de persecución del delito y de investigación y de sanción, que no haya impunidad. Para eso necesitas fiscalías que se coordinen con la Fiscalía General de Justicia, que eso es algo que ya está en camino de llevarse a cabo, porque teníamos una fiscalía que estaba muy inactiva.
Se reunió la fiscal Ernestina Godoy con los fiscales de todas las entidades federativas, uno de sus primeros actos. Y creo que no podemos actuar con irresponsabilidad y hacer como si la presidenta de la República y su gabinete de seguridad no estuvieran trabajando las 24 horas del día para resolver este problema. El Estado mexicano tiene retos. Uno de los principales es la seguridad, pero la presidenta está actuando en todos los frentes, igual que su secretario de seguridad, igual que la fiscal Ernestina Godoy.
Claudia. Sí, yo quisiera comentar respecto a los indicadores sobre temas de violencia, de percepción, de delitos cibernéticos. No podemos hacer un análisis aislado y decir, bueno, ¿por qué será que están aumentando las desapariciones? Mejor creo que debemos decir, hay un registro del fenómeno que se está reconociendo. No hay que dejar pasar que la presidenta Claudia Sheinbaum nos ha dicho que tendremos un nuevo sistema de atención al caso de desaparecidos y me parece que es importante contabilizarlos, ¿no? También el asunto de la percepción de las encuestas. Lo que han reconocido quienes en el INEGI levantan, diseñan todas estas encuestas, es que sí afecta el mensaje mediático, la información que se tiene a través de redes sociales, a la percepción que tiene la población. Entonces, esto definitivamente afecta las encuestas y es donde yo insisto en concentrarme en qué mensaje se envía, porque eso genera también un shock en la población. Y eso también se instrumentaliza para los fines de lo que yo les hablaba como pues una mafia en las zonas que está tratando de alguna manera también de tener control, pero también de enviar mensajes. Mensajes que son para sus contrapartes, son para lo que ellos lo están usando, pero finalmente eso afecta mediáticamente y eso afecta a las encuestas. Y después no podemos olvidar que el principal flagelo que tiene ahora la población, de acuerdo con las encuestas del INEGI, son los delitos cibernéticos, son los acosos, son las extorsiones, y para eso se están anunciando nuevas medidas que vamos a ver mucho durante los próximos meses, que como en el tema del agua, habían pasado años y años sin que se tomara una decisión de atacar un programa de ciberseguridad, un programa de vinculación de líneas telefónicas para que esas llamadas que eran no deseadas y que eran anónimas no pasen. Creo que vamos a tener resultados pronto.
Ya se atienden de oficio también las denuncias.
Bueno, pero sí va a ser muy, sí es muy importante esto que dice Claudia, los delitos cibernéticos. En este momento las llamadas de los supuestos bancos, de supuestas personas que están en el sistema bancario, que es fraudulento totalmente, tenga usted mucho cuidado con eso, mejor no acepte esas llamadas porque están proliferando,
claro,
ese tipo
pero
de...
Se
y se ha profesionalizado
se
mucho.
Se ha sofisticado muchísimo.
Sí, creo que tenemos mensajes.
Vamos a ir a mensajes de la audiencia.
Adriana Aguilar, Hamlet, pregúntale a Paul Hospital cómo tiene de arrastre la seguridad su gobernador Curi en Querétaro, que hasta asaltaron la colonia campestre donde vive Curi. Todo un fracaso su seguridad en Querétaro.
Pues aquí le preguntamos, a ver.
O sea, que venga Curi a defender la seguridad, pero sí,
si no vas a defender a Curi.
92-25. O sea que a la hora que el gobernador debe de saber cuándo va a acontecer un acto delictivo, ¿sabes? Ni que fuera García Luna.
Paul.
A ver, Paul.
Marta Georgina Félix Corral, 8374. Paul, date cuenta, estamos reprobados en salud, educación, seguridad por consecuencias de hace años. Ah, claro, sí. No de los años pasados, diría Tona, del 18 para atrás.
El pájaro uyuyuy, terrorismo, tiene que ver con cuestiones religiosas.
Y políticas.
Ideológicas.
También.
La mafia es otra cosa.
Hamlet.
Sandy dice, ¿ha necesidad de insultar? Lo digo por el tal Paul Hospital, que dice que aplaudían como focas. Y además, ¿qué tiene que ver lo que sucedió con Michoacán con la reunión del Zócalo? No tiene que ver nada.
Bueno, si se sintió agredido Ramírez Bedoya, disculpas, en el argot político se dice así. Cuando vas
Lucila,
a hacer
Lucila Rodríguez dice...
Y así tengo imágenes de él.
Qué bueno que Paul piensa en lo arriesgado de ser policía en Michoacán, aunque debe recordar que en Querétaro se arriesga la vida por ser indígena. Me pregunto, ¿esto sería algo que ya no alcancé a leer?
Pues se ha puesto...
No, bueno, ya hay que debate. Condenar todo
por
lo que
favor,
pasó. Que
no se vaya, vamos a seguir aquí en Debate Coyuntural. America,
powerful. Macio Sare. Sí. Sigue el contenido de Canal 11 y Canal 22.
Peso se aprecia y apunta a su mejor nivel desde julio de 2024. Peso revierte pérdidas ante dólar a un día de decisión de tasa de la Fed. El peso mexicano sigue apreciándose y analistas ajustan el tipo de cambio a la baja en su pronóstico de cierre de año.
Gracias por continuar en la barra de análisis de los medios públicos. Cambiamos de tema y vamos a hablar de la apreciación del peso frente al dólar. Pues llegó a 18.18, este es su mejor cifra desde hace bastantes meses. Creo que el mejor desde que empezó el sexenio de la doctora. Se hablaba del superpeso ya con el presidente Andrés Manuel, que llegó a los 16 pesos por dólar. Y yo me pregunto, te pregunto, Claudia, ¿es un peso fuerte o el dólar está débil?
Bueno, es una mezcla de factores que tienen que ver con las tasas de interés. Estamos en una desescalada de los niveles de tasas de interés, tanto en México como en Estados Unidos. Claro que tiene que ver, mañana tendremos decisión de la Reserva Federal y evidentemente si las tasas de interés bajan en Estados Unidos, bueno, pues la inversión en el, digamos, en el riesgo México,
el diferencial de
tasas, mejora el diferencial de tasas. Esa es una regla que todos aquellos que nos escuchan y saben de economía la registran. Pero más allá de eso, de ese diferencial, me parece que estamos observando cómo México, porque eso le podría pasar también a otros países, ¿no? Le podría pasar a Brasil, a Colombia, a Chile. Y el peso se está fortaleciendo mientras otras monedas se debilitan. Porque en esta ecuación no es suficiente que tengamos este diferencial de tasas, sino que tengamos también una estabilidad en materia de finanzas públicas, que la tenemos. Que tengamos un país con una gobernabilidad que los inversionistas perciben ese nivel de riesgo como un riesgo que está asociado a muchos factores, ya lo acabamos de analizar, pero que en el concierto, Tonatiuh, en el concierto de América Latina, México, a juicio de los inversionistas, más allá de lo que acá estemos discutiendo en términos económicos, políticos, sociales, de seguridad, consideran que México es una de las mejores apuestas en América Latina.
Paul, se critica mucho, por ejemplo, el crecimiento del Producto Interno Bruto o el nulo crecimiento del Producto Interno Bruto, dirías tú. ¿Qué decir del peso y del valor que tiene actualmente?
A ver, aquí la experta, la economista es Claudia, y le preguntaste si el peso avanza o retrocede el dólar, ¿no? Y me parece que es una pregunta que tenemos todas, todos. Y entonces, investigando, justamente los estudios te hablan que pues la realidad no es que sea este superpeso como lo hubo en otras épocas. 2023 me parece que hubo un superpeso, un crecimiento de la economía, una inversión extranjera, todo el tema del nearshoring, en fin. Hoy no es esa la realidad. Ojalá estuviéramos creciendo mucho más de lo que vamos a crecer este año, que creo que otra vez se recortó el pronóstico de crecimiento. Y este estudio habla de que este retroceso que está teniendo el dólar, que pues, al final es una buena noticia para nuestra divisa, le está ayudando al 70% de las economías emergentes, donde está México, y al 89% de las economías que están ya mucho más desarrolladas. Entonces, digamos que toda esta política económica de aranceles, de amenazas, de querer cambiar las reglas del juego que está llevando Trump, pues está llevando entre las patas al poder que tenía el dólar sobre las demás monedas y está permitiendo que avancen monedas como la mexicana. Ahora bien, el sábado, en este mensaje de celebración de 7 años de la transformación que dio la presidenta, decía, el peso es una de las monedas más valoradas del mundo, ¿no? Lo que dice acá Claudia. Y bueno, sí, pero no. En 2016... era la onceava, hoy estamos ya en el número 14. Entonces, sí hemos retrocedido un poquito, digamos, en el concierto internacional. Son datos, o sea, no me veas así, Tonatiuh. Pero bueno, nos mantenemos ahí, ¿no? En el número 14. Y nada más al final, lo que hablaban de este centro, digamos, atractivo para la inversión y que lleguen inversiones. Lo vimos aquí hace un par de semanas que analizábamos también toda esta perspectiva de crecimiento económico o no crecimiento económico que vamos a tener este año, porque va a ser casi nulo, pero en este estudio de los especialistas que hace el Banco de México, ¿no?, que el 56% de los especialistas consultados pues dicen que es un mal momento para invertir en México. Eso dicen los especialistas consultados por el Banco de México, y el 93% dice que la economía de este año no está mejor que la del 2024. 9 de cada 10 especialistas consultados por el Banco de México Autónomo y sus especialistas, ¿no?
Pues, bueno.
Cito la fuente para que no debatas contra mí, sino contra la fuente.
También, también. Adelante, Lina.
Bueno, es que esta pregunta que hacías, que se debilita el dólar o se aprecia
nuestra
moneda, es muy interesante. Bueno, primero decir que hemos tenido varios episodios de apreciación del peso desde el sexenio pasado, y luego me gusta dejarle a la audiencia muy claro qué fecha fue. El 8 de abril de 2024 fue cuando llegó a 16 pesos. En ese momento se consideró que los factores eran más de tipo interno, los factores económicos asociados a eso, que era el aumento histórico de las remesas después de la pandemia, la recuperación del sector turismo, el crecimiento de las exportaciones, mayor inversión extranjera directa, y un cambio, se observó también un cambio en la política de endeudamiento, más equilibrado, pero ahora lo que se está viendo también es este episodio también tiene que ver con factores asociados, a factores externos, económicos externos asociados a Estados Unidos, a la economía de Estados Unidos, porque hay un debilitamiento generalizado del dólar, esto que comentó muy bien Claudia, frente a otras monedas. Las guerras comerciales han generado también mucha incertidumbre económica, cambios abruptos en la política arancelaria por parte de Estados Unidos, enfrentamiento también con la Reserva Federal por parte de varios de muchos inversionistas, y también, según Forex Street, el dólar ha registrado una caída acumulada de 8.83% en lo que va del año. Entonces, yo lo que diría es que hay una combinación de factores externos asociados a la economía de Estados Unidos y factores internos de nuestra economía, que tiene que ver con las tasas de interés, que tiene que ver con la flexibilidad cambiaria que tenemos en México, la debilidad del dólar que estamos comentando.
También se ha dicho, Hamlet, que esta militarización del dólar pues vulnera el estatus de su moneda, y que muchos países, pues sobre todo China, buscan reducir la dependencia de la moneda. Entonces,
sí.
Yo justo pregunto esto porque me parece que, como se ha mencionado acá en años anteriores, el peso por sí mismo y la economía mexicana tenía características suficientes para decir que, pues, o que atribuirle el fortalecimiento. Pero ahora como que se pone en duda, y justo se apunta a que más bien el dólar está débil.
Sí, es una suma de factores. Lo real es que sigo esperando que aquel pronóstico que dieron comentaristas, los comentócratas, los expertos, comediantes, ¿no? De la televisión y de la radio hace 8 años, dijeron, no, cuando gane el presidente López Obrador, el dólar se va a ir a 30 pesos. Sí. Pues ya prácticamente pasaron estos años y no he visto que se haga realidad, ni lo veo en el horizonte próximo, ¿no? Entonces, aquellos que les hicieron caso y compraron dólares a 21 o 22, pues seguramente ahorita están muy muy contentos de haber seguido el consejo que les dieron estos expertos financieros. El tipo de cambio también premia la prudencia fiscal, me parece, que ha tenido el gobierno del presidente López Obrador y el de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. En una entrevista muy reciente, un ex subgobernador del Banco Central dijo claramente que había sido un gobierno muy prudente en el manejo de estas finanzas, que no caímos en una trampa durante la pandemia para endeudar al país, y que las finanzas están muy sanas, que son muy pocos países en Latinoamérica, en la región, que mantenemos un nivel de deuda debajo del 60% del PIB. Es el caso de México, que más bien está cerca del 52% a 53%. Y me parece que pues han sido medidas muy, muy exitosas de la presidenta Sheinbaum. Hay otra cara de la moneda, ¿no? Sobre todo en el caso del turismo internacional y de las remesas, pues se recibe un poquito menos ya en el tipo de cambio. Pero esto fortalece también las inversiones, da oportunidad a las empresas estratégicas como Pemex, como CFE, de que puedan aliviar un poco su deuda. Y a las transnacionales, que también han contratado estos créditos, pues les da una oportunidad de liquidar a buen precio, ¿no?
Yo revisaba los datos del year to date de las monedas de Argentina, de Brasil, de México, de Colombia y de Chile, digamos que, Colombia, Chile, México y Brasil, gobernados por movimientos de izquierda, ¿no? Más unos que otros, y la mayoría tenían apreciaciones similares de todo el año, de entre el 12, el 10%, excepto Argentina, ¿no? Que justo ha tenido un problema muy fuerte. Y creo que hablar también de cómo maneja la economía una suerte de ideología y otra es importante. Y cómo la economía bienestarista, desde mi punto de vista, pues está haciendo las cosas completamente distintas a la derecha en muchas partes del mundo. Y actualmente sí creo que el fortalecimiento del peso se debe sobre todo al debilitamiento del dólar, pero no quitaría el dedo del renglón, sobre todo en términos de que si la economía actualmente en México fuera un desastre, las finanzas públicas fueran un desastre, el endeudamiento estuviera creciendo de manera muy importante, pues no tendríamos el peso como lo tenemos actualmente, ¿no? Entonces me parece que sí es un cúmulo de cosas, pero el dólar desde mi punto de vista está débil actualmente. No sé qué opinas al respecto.
Sí, el dólar está débil, el dólar sigue acusando recibo de las políticas de Donald Trump, de este injerencismo. Hay que ver cómo está también Canadá, con un crecimiento casi nulo, y que en el caso de México lo que estamos observando pues es una contención de las posibilidades de crecimiento. Los empresarios están cerrando las filas, los empresarios han manifestado que están contentos con la ley de aguas nacionales, contrario, insisto, otra vez al mensaje mediático que vimos en carreteras, un poco la presión de los grupos de poder.
Hay una opinión también medio por ahí generalizada de que los empresarios en México, los nacionales, no están invirtiendo como deberían.
Sí, yo creo que sí está contenida la inversión en algún momento, y te voy a comentar. Creo que los empresarios grandes están apostando otra vez por México, y me refiero, bueno, pues ya saben, al señor Carlos Slim, a las empresas mineras que aunque no lo hablen directamente lo están haciendo. Tenemos el sector de autoservicios y vamos a ver, si quieres, unas gráficas que muestran por qué sí se está invirtiendo y por qué los fundamentales del consumo interno y de la masa salarial están sólidos. Vamos a ver algunas gráficas que tienen que ver con la creación de empleo, el mercado interno, cómo va pues aguantando, resistiendo una gran resiliencia del consumo privado, del mercado interno, que se ha convertido pues en uno de los factores más importantes. Y tenemos también la gráfica que nos habla de cómo el salario mínimo se sigue recuperando. Hemos tenido ya un nuevo aumento que lleva el salario mínimo por encima de 300 pesos. Y hay que recordar que el salario mínimo está casi pues dirigiéndose para poder comprar dos canastas, 2.5 canastas básicas, y que el salario de la clase baja, que yo creo que pronto Tona y compañeros se va a tener que actualizar, es de 500 pesos. Entonces, esta parte de cómo el consumo, cómo la masa salarial, cómo se está creando empleos en nuestro país, formalizando empleos que están siendo resultado de la nueva economía, nos habla de cómo se sigue invirtiendo. ¿Y qué pasa con el crecimiento del Producto Interno Bruto? Ha habido algunos temas disruptivos que han tenido que ver con el comercio exterior, con la inversión privada, con la inversión pública, que una vez que se podamos dispersar este temor en torno al T-MEC, vamos a ver crecimiento, recuperando el crecimiento económico.
Paul, tú ves, ahora que lo menciona y así a bote pronto, ¿el T-MEC lo ves en riesgo?
Ojalá que no. A ver, y mi deseo es que esta revisión, porque acá lo discutimos, no se convierta en una renegociación absoluta, o que estas declaraciones ahora de Trump, previo al primer encuentro, por cierto, que hay que celebrar, que bueno, en medio de una fiesta futbolera, pues, se dio un buen encuentro cordial entre los tres países, pero dos días antes de eso Trump había dicho: voy a dejar que muera el tratado para hacer uno nuevo, ¿no?
Habló de la posibilidad, de cero. Dijo que fuera un hecho.
Bueno, pues, y sabemos cómo hace política y cómo un día se despierta y tuitea o pone en X algo y entonces los mercados reaccionan y demás. Ojalá que no. Ojalá que también, y porque los calendarios además empatan. Acá veíamos el calendario de cómo van venciendo las fechas para la revisión de este Tratado de Libre Comercio. Y pues van empatando también con una fiesta que estamos organizando junto con ellos, junto con los países. Una fiesta, me refiero, perdón la analogía, pero en donde el mundo entero te está observando. O sea, el Mundial de Fútbol, que tal vez aquí Claudia me va a decir no tiene nada que ver con la economía, pero claro que tiene que ver. Y en medio de una revisión de un tratado de libre comercio, justamente entre los tres países que tienen que organizar una pachanga juntos, pues creo que puede ayudar.
Y en
a ver,
junio el, hacer las dos cosas.
Exacto. A lo que voy es que los calendarios empatan. O sea,
la revisión y
cuando levante la Copa del Mundo México o Portugal.
El Mundial.
Justamente se va a estar firmando esta revisión, ¿no? O esta ampliación, del tratado. Entonces, sí tiene que ver, hay que aprovecharlo. Creo que el gran ejemplo fue ahora en el sorteo mundialista, en donde pues se presta para esta cordialidad y ojalá se quede en eso, en una revisión, en que los equipos técnicos le apuesten a la continuidad del tratado, por supuesto ajustando algunas cuestiones que cada uno de los países quiera, pero la apuesta de México debe de ser obviamente a continuar por ahí, ¿no? Y nada más ahí en el crecimiento económico, sí, Canadá también va a crecer poco, pero decías tú un crecimiento nulo, ¿no? Nulo es cero. Y creo que van a crecer
marginal.
Como al 1.2.
Permíteme corregir.
Nulo aquí.
Marginal.
0.4.
No, acá tampoco quedará.
Bueno, eso dicen los expertos, no lo digo yo.
Esperemos
pero,
todavía.
Okay. Bueno, y yo quisiera decir, siguiendo los planteamientos que hizo Claudia, que esta apreciación de nuestra moneda también significa que se aprecia nuestro trabajo, el trabajo de la clase trabajadora en nuestro país, porque además también significa mayor poder adquisitivo para la compra, para el consumo. Eso también significa que pueden tener más acceso a los productos importados. ¿Por qué? Pues por el tema del abaratamiento de los costos, por el tema de la apreciación de nuestra moneda. Entonces eso significa algo bueno también para la clase trabajadora y eso también refleja que pues la economía mundial, los inversionistas están también tomando nota de que aumente el salario mínimo de manera consistente en nuestro país, también es una buena noticia.
Sí. Que los bienes que compramos deberían de ser más nacionales. Creo que
sí,
ese es el gran desafío.
Y ahí está el proyecto hecho en México, ¿no?
Sí, exactamente. Ahí va.
Sí, digamos, el Plan México en general está justo encaminado a fortalecer la economía nacional, la industria nacional y a desarrollar también distintas industrias que en algún momento se perdieron. Pero bueno, terminamos este martes de debate coyuntural. También la temporada termina
el próximo martes.
El próximo martes. Y gracias. Nos vemos el siguiente martes.
Esto fue una producción de Canal 11 y Canal 22.